Sí, con mi
nombres, nombres.
Los nombres están aquí abajo. Yo los pongo. El primer comentario voy a poner el nombre de la persona, lo voy a etiquetar, no tengo ningún problema. Lo voy a etiquetar, él lo sabe. De hecho, luego anda vendiendo por la Lagunilla, entonces ahí lo etiquetamos después.
Perfecto.
Sí. Pero si no hay a los 1,000 views, 1,000 views, ajá. No, no es venganza, él lo sabe. O sea, lo único esto que les estoy mostrando aquí en la cámara.
A ver.
Siempre. De hecho, el aerosol como tal, pues contiene olores muy ricos, pero siempre hay que protegerse. ¿Ves? Pues es como el Tinder, ¿no? Pero sí. Bueno. A mí me tocó así un ilustrador en un evento que agarré sus cosas. Yo todavía era jovencísimo, como de 21 años. Y recuerdo que agarré sus cosas y me quitó y me dijo, esas son mis cosas. Y me lo volví a encontrar 20 años después y, o sea, fue como que si no eres parte de un gremio o no te creen una persona importante para ellos, cuando eres joven te hacen a un lado. Y creo que debería ser al revés, ¿no? O sea, tiene que ser siempre, tienes que ser humilde y es lo que no tienen. Y eso es lo que...
Bienvenidos a un capítulo más de Herejes del Diseño.
El día de hoy tenemos a un gran escultor y también desarrolla sus propias metodologías para abordar sus proyectos. Con ustedes,
Mr. Mitote.
Hola,
Hola, Mitote, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno que me visitan.
No, gracias por el espacio y por el tiempo.
No, pues a ustedes y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no?
No, primero cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Ah, bueno, pues bueno, yo soy escultor, de profesión soy diseñador gráfico, pues mucho tiempo hice ilustración y actualmente pues me dedico totalmente a la creación de personajes y la escultura.
¿Y cómo es que llegaste a la escultura?
Pues han sido diferentes etapas en las que yo he trabajado, pues fue diseñador gráfico. Hice muchas cosas, animación, ilustración, y posteriormente me llamó mucho la atención empezar a entender la parte de la gráfica 2D a la gráfica tridimensional, y fui pasando por diferentes etapas hasta llegar a lo que actualmente hago, que es escultura física.
Sí, bueno, sabemos que tu especialidad o tu firma es básicamente el color. Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue todo el proceso para llegar a tu técnica?
Pues el proceso fue desde que era niño, siempre me ha gustado colorear, recuerdo que iluminaba libretas de color de los puestos de periódico.
O sea, las que te venden así en blanco.
Totalmente, ajá, de las de Disney y todo esto. Bueno, yo soy generación 80, entonces a mí me tocó el Conde Pátula, Sailor Moon, los Supercampeones, bueno, y toda esta onda. Y mi mamá me compraba revistas para colorear. Ajá. Y yo era como muy picky y siempre iluminaba sin saber nada de color, trataba de no salirme de la raya. Y entonces a partir de ahí como que fui dándome cuenta desde niño que tenía mucha facilidad para el color.
Sí, pues sí. ¿Pues cuántos años tenías ahí, más o menos?
Pues yo creo que desde los, no sé, desde uso de razón, no sé, 5 o 6 años ya empezaba a colorear.
Y no se salía de la línea así.
Pues era como, ese era como mi reto de niño, ¿no? Como no salirme de la línea y todo el tiempo me la pasaba en las tardes iluminando o coloreando. Y posteriormente me fui dando cuenta desde la secundaria, tomé clases de artes plásticas en la secundaria que estaba. Era una clase como optativa y era artes plásticas. En preparatoria igual fue la materia de artes plásticas por el color. Y ahí tuve maestros de escuelas de arte que daban clase ahí en donde yo estaba, y siempre me di cuenta que el color era algo que se me facilitó mucho siempre. Actualmente, justo cuando estoy como preparando color o dando clases, siempre comento que yo puedo sacar cualquier color, pero no sé cómo hacerlo, a lo que voy. O sea, solamente no sé la teoría de cómo hacerlo,
okay.
Solamente agarro las pinturas y si tú me haces un color, o sea, color de la cabecita de Yoda, del Baby Yoda, lo puedo sacar solamente agarrando los colores. Son como las personas que pueden descifrar código, pero yo con color, un poco así. Pero si me preguntas qué fórmulas hay que usar o qué combinaciones y qué cantidades y porcentajes, es difícil decirlo. O sea, solamente lo puedo hacer teniendo las pinturas.
Sí, yo lo vi.
¿Cómo lo descubriste?
Pues más bien yo creo que con los años lo he hecho como muy inconscientemente. Okay. aunque sí tengo ya estudios de color y sé más o menos ahora cómo poderlo hacer, pero aún así es más fácil para mí resolverlo haciéndolo. Y bueno, esa es una facilidad que se me ha dado desde niño. Y he pintado miles de cosas, desde cosas de cerámica, hacia repujado. Siempre yo era un niño muy inquieto. Tengo un hermano que éramos muy traviesos. Y siempre nos metían en estas fechas, que son como siempre de vacaciones, son fechas de vacaciones donde tus papás o mamás
te mandan a cursos.
Te mandan, siempre me mandaban a cursos de repujado, estambre, pintura, todo lo que podían para que yo estuviera como ocupado. Y siempre me llamaba mucho la atención lo que tenía que ver con el color. Entonces, cuando llegué a la carrera como tal, me di cuenta que pues necesitaba algo que tuviera que ver con algo gráfico. Yo realmente nunca quise estudiar artes como tal, uh-huh. aunque posteriormente cuando acabé la carrera me di cuenta que artes era lo que me hubiera gustado estudiar. Pero siempre tuve más afines a la arqueología y a las cosas prehispánicas. Uh-huh. Pero siempre fue referente para mí el color, siempre en mi vida. Y bueno, hasta la fecha todo lo que yo consumo y hago es color.
Uy, es que cuando habla de descifrar el código, tomé un taller con Mito. Y justo cuando estaban hablando del color o sacar un color, uno de los chicos quería, ¿no?, un color más o menos como este.
Ah, sí, como
terracota. Y fue así como de, a ver, y empezaron a hacer la mezcla y así, ¿no? ¿Qué más? Café o más
sí, cálido. Bueno, ya viendo la pieza es como amarillo, rojo y un toquecito de negro y te da el sí, marrón, ¿no? Es como...
Pero después fue así de, no, es que creo que es una base más café y trabajar sobre la base de café y para sí, poderlo sacar. Sí. Pero así, en un ratito, sacó el color.
Se igualan colores de los autos,
¿no? Así es un lenguaje prácticamente. O sea, el último estuve muy relacionado en código de programación, y todo es un lenguaje, ¿no? Es como un idioma. Entonces el color termina siendo un idioma, y cuando tu cabeza lo puede descifrar, es por eso que les digo que no es como tan fácil hablar el idioma de esto y esto te da esto, sino simplemente tu cabeza va descifrando cómo lo puedes ejecutar, y así es como trabaja mi cabeza, ¿no? Y es un poco interesante, pero también transmitirlo y enseñarlo también es un poco también...
¿Y no se te complica? Por ejemplo, no sé, pues tú ya lo tienes como dominado y cuando lo transmites...
No, porque por ejemplo, yo diseño muy bien como mis procesos, ¿no? Una vez que los entiendo y los descifro, lo simplifico y los esa es un poco la teoría de y las bases de mi forma de educar, de la educación o de las clases que doy, es que yo siempre lo explico, es todos los talleres que yo doy son procesos simplificados. Entonces digamos que mis códigos y mis fórmulas están simplificadas a que las personas puedan hacerlo más rápido de lo que a mí me costó, porque lo mío ha sido años y yo lo simplifico a un par de horas.
¿Cuánto duró el curso que tomaste con él?
Un fin de semana.
Que son 10 horas, aprox, más o menos. Y justo son procesos que a mí me han llevado aprox 18 años.
Ya soy una experta.
Y digamos que justo estos procesos, a pesar de que son 10 horas y que hay veces que personas dicen que es imposible, pues yo hago ver que es posible, ¿no? Y no es como magia, simplemente son depuraciones y simplificaciones de procesos. Que eso se llama investigación y después simplificas para que las demás personas lo puedan aprender fácilmente.
Y en cuanto a como artistas, además dijiste, pues esto me gusta y lo fuiste trayendo, o tú solito fuiste creando tu estilo.
No, o sea, cuando uno es artista gráfico o cuando te dedicas a las artes, realmente siempre tienes referentes de todo, ¿no? Uh-huh. Desde que sales a la tienda y ves cualquier cosa, un diseño, una forma. La naturaleza también es de diseño, ¿no? O formas.
Sí.
Más bien es como ir entendiendo lo que ves y lo vas desglosando, lo vas fragmentando y lo reinterpretas. Nosotros somos una reinterpretación de lo que vemos. Entonces, prácticamente yo lo que hago es reinterpretar cosas, ¿no? Es como mi estilo es reinterpretación. Entonces, es eso también un poco la manera en que yo enseño, ¿no? Es como reinterpreten. No está mal copiar.
Sí, pero...
De hecho hay estudios, ¿no? O sea, mi tesis de universidad fue acerca de la copia como tal, pero cómo aprendemos desde niños, ¿no? O sea, es como, ¿cómo aprendes, ¿no? Y es copiando. Pero no, obviamente cuando... No, claro, es la, a través de la imitación. Cuando prendes un televisor,
sí,
un niño o una niña agarra el control como lo ve que lo hacen en casa. Entonces, no está mal copiar siempre y cuando no tenga copyright, ¿no? Es como, copiar es bueno, pero siempre y cuando... Claro, creo que más bien copiar es interesante porque lo interesante es que cuando copias vas a entender cómo se hizo algo. Es como fragmentar cómo lo hicieron para posteriormente poderlo hacer y tú reinterpretarlo. O que sea solo una referencia para ti para saber cómo fue ese proceso.
¿Verdad?
No copiar.
No copien, reinterpreten. Bueno, así es. O sea, pero,
y yo aquí estoy reinterpretando todo.
Pero bueno, lo bueno es copiar para entender cómo se hizo. Eso es lo importante. Es como yo recuerdo clases de mis amigos en secundaria que tenían clases de no sé qué materia era, llevaban aparatos y los tenían que deshacer para saber cómo estaban hechos y los tenían que volver a armar. Entonces eso era como para saber cómo estaba hecho un aparato. No recuerdo el nombre de la materia, yo soy de los 80, entonces seguramente esa materia no le sirvió de mucho, pero seguramente no, también sí, es interesante,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo sí.
¿Cómo? Pero, por ejemplo, actualmente yo en mis estudios de todo uso de materiales, desde un aerógrafo, una lata, una computadora, la pintura, los procesos de ideas creativos, las narrativas, son siempre desglosar para entender cómo va a ser la unificación de una cosa, ¿no? O de muchas ideas. Eso también es interesante.
Sí, sí, perdón. También la clase esa que dices.
Bueno, la clase sí. ¿No? Bueno, claro, o sea, no recuerdo el nombre, pero algo tenía que ver con que les pedían que llevaran, todos los lunes mis amigos llevaban y amigas llevaban como un aparato y yo iba así de chismoso a la ventana y veía cómo lo tenían así en el piso deshecho, pero bien armado, desarmado para después volverlo a armar. Y los enseñaban a eso, ¿no? Así como a... Creo que hasta lo vi en El Precio de la Historia. O no sé, había un... No, Los Restauradores se llamaba, un programa. Que lo que hacen ellos es restaurar cosas, lo tienen que deshacer, le toman foto, arreglan todo y lo vuelven a unir. Si no toman foto, ya no saben cómo se une. Entonces, también esa es parte de la idea. Nosotros somos como... Estamos formados por ideas. Si sabemos cómo está concebida, estructurada, sabemos cómo decirla, o hacerla, o que funcione.
Sí. Y también es más fácil transmitir el conocimiento.
Claro, porque si no sabes nada, no traes nada de fondo, pues obviamente no sabes qué vas a explicar o qué vas a decir.
Es fundamentación.
Así es, teoría.
Leer.
Pues todo es muy lineal y todas son muchas estructuras formadas, ¿no? Yo siento que yo, tocando el tema del color, lo que he hecho es como hacer un proceso. Yo le llamo adecuado para mí. Adecuado debe ser para cada persona que lo va formando, pero para mí es adecuado para mis formas, mis procesos y mis tiempos. Y yo por eso siempre pongo formas de aplicar de forma adecuada, pero mías, ¿no? O sea,
sí.
Porque cada quien tiene sus formas, obviamente, y todas son válidas.
¿Alguna pintura que
manejas?
Sí.
Pues yo prácticamente uso acrílicos para pintar. Utilizo unas pinturas que son para aerógrafo, que son especiales, que se llaman Tamiya. Y aerosol. Sí, de hecho aquí está todo mi espacio. Lo que más uso son aerosoles, que son estos. Pues son latas que contienen líquido.
¿Por qué no traes tu...?
Ah, porque tú se las vas poniendo. Digamos que el aerosol lo que maneja son válvulas y cada válvula, digamos que es como un pincel, pero en válvula. Entonces la válvula, digamos que tiene diferentes presiones y salidas de aire.
Ah, ok.
El aerosol pues prácticamente la gente lo ubica como en una cuestión sistemática como vandalizar, ¿no? Pero bueno, al último es un material de arte, sí. Y es el aerosol que sirve para vandalizar, para hacer mural legal, para pintar muebles, para pintar todo tipo de cosas, y realmente yo lo uso para la escultura. La pintura es de resina, en base a resina, entonces tú la aplicas y pues obviamente al ser una resina, pues hasta que entra en un contacto de calor, digamos que se seca. La Tamiya, que es una pintura también que tengo aquí. Ajá, esas pinturas son Tamiyas. Es una marca japonesa y se usa para el aerógrafo. Es una pintura. Todo esto que les estoy mostrando aquí en la cámara.
A ver.
Siempre. De hecho, el aerosol como tal, pues contiene olores muy ricos, pero siempre hay que protegerse.
¿Ves?
Pues es como el rico, ¿sí? Es como el thinner, ¿no? Pero
sí.
Bueno. Pues bueno, las
son pinturas. Son aromáticos.
Pues generalmente lo que yo recomiendo cuando usan este tipo de pinturas es que se protejan con una máscara para pintar, porque pues todo esto genera cáncer. O sea, al último vivimos en una sociedad de cáncer. Entonces siempre hay que estarse cuidando Y es muy importante porque la gente lo toma a juego siempre. Yo lo veo como una profesión. La gente lo ve, o la gran mayoría de gente lo ve como pues, un juego todo, ¿no? Como pintar, desperdiciar pintura, comprar pinceles, dejar endurecer. Yo no soy enemigo de eso porque cada quien pues ve sus cuestiones económicas, pero pues al ser una profesión cuidas todo, ¿no? Entonces es, la salud es siempre como muy importante y siempre hay que cuidarse. Y contienen plomo casi siempre la estamilla y estas no, pero pues son resinas, entonces
con sí, el tiempo. Respiran.
Y pues esas son básicamente pinturas que yo uso y pues las acrílicas que mucha gente conoce que son los Politec, que venden en la papelería, y barnices, que es todo lo que tengo aquí en la mesa. Son solventes, primers, barnices, barniz sintético, pinturas especiales, gloves in the dark, que son los que brillan en la oscuridad, pues thinner para limpiar el aerógrafo. O sea, prácticamente aquí en esta mesa. En esta mesa prácticamente tengo todo lo que utilizo para pintar esculturas. Está el aerógrafo y pues tengo botecitos para el agua. O sea, es muy básico lo que tengo aquí porque es lo que único que requiero. Y mis manos. O sea, realmente no requiero de un estudio increíble de escultura porque pues es lo que se usa básicamente para la pintura y pues eso es lo que yo uso para pintura. O sea, son como mis materiales que yo uso. Y son muy buenos realmente.
Por ejemplo, estos que tienes aquí, ajá, ¿qué técnica utilizas?
Estos son piezas de vinil que son de una pieza que yo diseñé que se llama Chamuco. Chamuco Toy, justo, y están pintados con aerosol. Están pintados con aerosol y una de las características que yo tengo en el proceso de pintura es el degradado. Entonces, digamos que casi siempre las lógicas del aerosol son que son... Siempre va la pintura base más clara para... si quieres hacer degradados, tienen que irse como entrando, ¿no? Esas son clases como de muchas horas, pero bueno. Generalmente la gente en los degradados los comprende en digital, con programas que te hacen Illustrator, sí, Photoshop, nada más le haces, ¿no? Y aquí digamos que tú entras y sales, ¿no? En una digital. Pero aquí para hacer degradados tú entras y entras suave. O sea, apuntas hacia afuera de la pieza y vas entrando suave para que genere esto. Y esto está pintado con aerosol y pues obviamente ya tienen un tiempo de secado que permiten que las piezas posteriormente puedan ser utilizadas y pintadas con otras técnicas.
Y bueno, ¿qué diferencia entre colores existe, ajá, cuando haces la propuesta digital, uh-huh, a cuando haces ya la propuesta digital?
Esa es una pregunta muy importante porque yo trabajo para marcas y las marcas generalmente utilizan manuales, sí, manuales de color. Uh-huh. O sea, he trabajado para algunas marcas que llegan con sus manuales.
Por ejemplo, el, uh-huh, de la Pantera Rosa, ¿no? Ese traía...
Ah, la Pantera.
Sí, ahí no hay tanto problema porque digamos que cuando me invitan marcas a que sea muy libre, yo no requiero de basarme en colores exactos, pero cuando son marcas que requieren que yo replique piezas o interprete piezas y me den un manual de color, generalmente yo hago un contrato como una cláusula en donde yo no voy a replicar los colores exactos. Okay. Porque igualar colores o ciertos colores de un Pantone es casi imposible en pinturas de este estilo o en acrílicos.
Sí.
Yo siempre pongo una cláusula que puede haber variación de color,
sí, sí,
porque sí es muy, muy variante.
Todos los ponen eso, ¿no?
Justo, pero las marcas a veces no lo entienden y es muy importante también a veces dejarlo claro, ¿no?
Sí.
Y a veces pasa que te piden como ajustes de color en una escultura. Hay como poca información a veces acerca de lo que es un trabajo muy mecánico, que es la computadora,
sí,
a un trabajo muy manual, que es lo que yo hago. Pero bueno, poco a poco se va dando la información y se va entendiendo también el proceso.
Y cuéntanos cómo te fue con el proceso de La Pantera Rosa. Bueno, ahorita qué...
Pues La Pantera Rosa fue un proyecto en el que me invitaron y fue un proyecto que, pues ahí digamos que es muy abierto, es muy libre y lo que te permiten es aplicar lo que tú haces reinterpretando algo, ¿no? De La Pantera Rosa. Yo no soy muy fan de la caricatura. De hecho, abiertamente a mí a los eventos que me invitan,
no,
casi nunca soy fan de nada de lo que me invitan. Ejemplo, me invitaron algo de Batman. A mí no me gusta Batman, pero pude... Es que yo realmente soy una generación que no... O sea, no me gustan ciertas cosas, pero para la invitación, pues obviamente como son marcas o proyectos importantes...
Ah, sí, sí me encanta Batman.
Sí. No, pero por supuesto.
No, abiertamente sí, sí tengo como la apertura de decir, oye, yo no soy fan de esto y creo que alguna persona que sea fan o algún artista que quiera hacer o colaborar, invítenlo. pero a veces sí me dicen como de, no, pues sí queremos que participes, y lo que tengo que hacer es una investigación. Que se apegue a lo que yo hago, ¿no? Porque también hay veces que si yo veo que yo no me puedo acoplar a lo que ellos quieren con mi estilo, no lo llevo a cabo. O sea, yo sí tengo como ciertos parámetros para lo que yo hago actualmente que sé que no voy a participar. O sea, yo a mi trabajo jamás le pondré unos tenis o una sudadera.
Ajá, marca.
O sea, lo que está muy de moda actualmente, como el hype que le llaman, que es ropa Nike a sus cosas o a sus personajes.
Ah, ok, ya.
Yo como mi marca, o sea,
el niño con tenis.
El niño con tenis, ¿no? Pero me refiero a que mi estilo, o sea, mi estilo es un estilo como que respeto mucho en el sentido de lo que tiene detrás, que es una narrativa, una investigación, a lo que lo quiero llevar, que es algo más cultural. Nunca lo mezclaré con algo como de ese estilo, sí, pero por eso hago también escultura comercial, que es donde yo lo desarrollo.
Okay,
y la Pantera Rosa, justo hablando de ese tema y retomándolo, es la Pantera Rosa fue un proyecto al cual la Pantera Rosa a mí me desesperaba cuando era niño. Sentía que era mucha violencia para mí, para mi infancia. Siento que siempre se estaban peleando. O sea, siento que es una caricatura muy violenta para la edad que yo tenía y siempre me desesperó y me generó ansiedad. Y siempre sentí que era alguien malo que siempre tuvo como sus ventajas de ser malo, disfrazado de algo bueno. Entonces, cuando a mí me invitaron a hacerlo, pues obviamente más bien lo retomé y lo reinterpreté al estilo que hago.
¿Trae un mazo, no?
No, es un, digamos que lo que yo traté de reinterpretar fue más bien como una cuestión de la pantera pintando en la calle y siempre peleando con el monillo blanco. Entonces, como que ahí más bien fue como una mezcla como de una armonía en donde los dos están pintando en un espacio, ¿no? No se están peleando, solamente están ahí como equilibrando como su vida. Pero participé, fue una buena experiencia y al último como que son proyectos que a mí me gustan porque vienen como muy bien organizados, hacen eventos, mucha gente ve tu trabajo y también puedes tener una exposición muy importante ahí como artista. Entonces, obviamente a mí me gusta participar en ese tipo de eventos. Pero justo no soy tan fan de ciertos proyectos.
Sí, pero los tomas ya dependiendo, ¿no?
Dependiendo, ajá, como qué tipo de público o qué exposición van a tener y que también te sirvan a ti para que más gente y otro tipo de personas que no están acostumbrados a lo que tú haces vean tu trabajo.
¿Qué tipo de proyectos sueles
disfrutar?
No, pues, como recibir.
Pues prácticamente como yo soy un escultor comercial, recibo todo tipo de proyectos.
¿Nos podrías dar un ejemplo? Porque...
Por ejemplo, he participado con Boost, he participado con Nike, uh-huh, he participado con Motorola, he participado, se estoy viendo para allá porque allá tengo varias. Pues he participado, la verdad, como para varias marcas y realmente lo importante es que me han dado la pauta y la apertura y la libertad creativa de poder crearles sus personajes y llevarlos a escultura. Entonces, digamos que ahí yo tengo libertades para poder desarrollar mi gráfica en sus marcas. Y eso, pues, es una, pues algo que ha costado mucho trabajo también porque no es tan fácil, pero digamos que también los procesos me lo permiten. O sea, actualmente puedo crear el personaje, hacerlo en 3D, tanto físico o digital, y llevarlo a cabo a reproducciones. Entonces, también conocer más allá de lo que yo conocía me ha llevado a poder hacer este tipo de proyectos.
Bueno, ¿y cuáles si disfrutas? Es que es
pues cuando tengo las libertades de hacerlo, realmente yo disfruto mi trabajo totalmente. O sea, creo que nunca ha habido un proyecto que yo diga como lo odio, ¿no?
Qué bueno.
Obviamente cuando yo hago mi trabajo personal, o sea, personal, pues como tengo una investigación de mi trabajo y como yo ya sé hacia dónde lo quiero llevar, pues ese es un trabajo más emocional, o sea, lo siento más, es como más mío. Y los de las marcas son míos, pero termina siendo como una cuestión diferente, es una sensación diferente porque al último termina siendo un trabajo en donde, sí, tienes que meter cambios, en donde tienes, sí, que hacer cambios de color. Claro, es diferente, es un proceso diferente que no es que no lo disfrutes, pero al último pues sí te da como que lo entiende tu cabeza que es un trabajo, ¿sabes? O sea, lo estás llevando con un proceso de trabajo. Pero pues, siempre se disfruta.
¿Y nunca te ha costado desapegarte de alguna pieza que digas, ah, oh, esta me la quiero quedar?
Cuando era muy joven, yo creo que tendría como 23 años, mis primeras piezas fueron como esa parte, ¿no? Lo que comentas. El desapego es importante Y cuando aprendes a desapegarte, puedes vender prácticamente todo lo que tienes. O sea, ya no hay ningún problema. Más bien creo que el apego es emocional, muy emocional. Y cuando tú sabes que alguien más va a tener esa parte emocional tuya y ya ganas dinero, pues dices, bueno, o sea, como que no pasa nada. Sí, sí, sí.
¿Tienes como rivalidad allá en, con los otros artistas?
Ah, pues eso ahorita lo tocamos.
Es ahorita ahí.
Pues más, más bien creo que la rivalidad como tal, ¿no? Creo que más bien el problema sistemático y cultural de cualquier país es que las personas no están acostumbradas a trabajar en equipo y estar en unidad. Entonces, cuando las personas están despegando solas, siempre va a haber un grupo, y eso lo podemos ver en todos los gremios, ¿no? Es como muy común que la gente se junta no para avanzar, ¿no? Sino se juntan como para jalar a la gente a que no avancen. Entonces yo he notado mucho eso. Y realmente yo soy una persona que estoy en mi cueva, que es el estudio, trabajo, procesos, trabajo ideas, trabajo proyectos. Y realmente a mí me gusta dar clases para que las demás personas entiendan los procesos y sean las nuevas competencias para la generación. Entonces más bien yo no es que genere trabajo, más bien yo genero un poco la cultura de lo que yo sé hacer y de los procesos que yo sé hacer para que puedan ser competitivos y que sean mi competencia. Porque al yo tener competencia, obviamente también yo puedo cobrar más caro mi trabajo. O sea, yo no sirvo estando solo. O sea, yo vendiendo solo no sirvo. Necesito que haya más gente haciéndolo para que eso se materialice y se capitalice mucho y así todos podamos ganar. Y así ya hay como, pues como cuando hay muchísimas personas haciendo. O sea, entre más haya, más gente va a querer esto. Y si nada más está uno, nunca va a avanzar.
Nunca lo había pensado así, que en lugar de ser competencia, se arrastran hacia arriba.
No, claro, porque si no le enseñas a más gente, es como...
Siempre, una... nada más te conocen alguno.
Claro, hay un ejemplo. En Arrasola, en Oaxaca, es donde hacen los alebrijes de copal. Ya no hay generación que lo haga. Por lo tanto, ya no va a haber nadie que lo haga. Entonces, si no le enseñan a la gente que lo siga haciendo... Aún así ya ni competencia ni quién lo haga. O sea, no va a haber nada ya. Ya está muerto, ya es una tradición muerta. Si no hay una nueva generación que lo haga. Pues lo tenemos que ir haciendo porque así yo puedo seguir capitalizando. Sí. O sea, yo ya viejo puedo seguir capitalizando haciendo clases, enseñando, materializando, enseñando mis procesos a las nuevas generaciones. Y aún así puedo ser una fábrica creando, ¿no? Pero si no hay más gente haciéndolo, pues lo que yo hago sí, ya muere. Claro, entonces también hay que pensar también así. Es como los japoneses, cuando hacen una huelga, no son como nosotros. O sea, que van y cierran Reforma. Ellos lo que hacen es destruir materia. O sea, lo que hacen es hacer una producción de un año o dos años y dejan en quiebra la fábrica, porque producen todo.
Es el dinero.
Produces todo, produces toda la materia y ya no hay materia y ya no hay dónde acomodarlo. Y se declaran en bancarrota.
Ajá,
los japoneses no lo son más sostener. Inteligentes. O sea, ellos hacen todo lo que puedan. O sea, imagínate, ¿en dónde bodegas? ¿En dónde acomodas? O sea, rompen toda la materia prima. Entonces, esas son las maneras
de hacer
revolucionarias. Claro, o sea, esas son maneras inteligentes, revolucionarias, sistemáticas, inteligentes de cambiar como las cosas que estamos acostumbrados.
Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a quemar todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo importante de la educación es no quedártelo, porque entre más enseñas, puedes tener capitalización de lo que tú ya investigaste.
Sí.
Que la generación vieja es lo que hacía. Tú le pedías a alguien. A mí me tocó así un ilustrador en un evento que agarré sus cosas. Yo todavía era jovencísimo, como de 21 años. Y recuerdo que agarré sus cosas y me quitó y me dijo, esas son mis cosas. Y me lo volví a encontrar 20 años después y, o sea, fue como que si no eres parte de un gremio o no te creen una persona importante para ellos, cuando eres joven te hacen a un lado. Y creo que debería ser al revés, ¿no? O sea, tiene que ser siempre, tienes que ser humilde y es lo que no tienen y eso es lo que les falta. Aparte de procesos, sean humildes. La verdad.
Sí, pues te abre más puertas.
Pues no que te las abran, pero te hacen una persona más abierta y compartida. Y si no, pues realmente no sirve de nada que sepas técnica. Si no tienes humildad, no vas a llegar a ningún lado. Y se los puedo asegurar. Esas personas ya no están en un nivel activo artístico ni...
Nombres, nombres.
Los nombres están aquí abajo. Yo los pongo. El primer comentario voy a poner el nombre de la persona. Lo voy a etiquetar, no tengo ningún problema. Lo voy a etiquetar, él lo sabe. De hecho, luego anda vendiendo por la Lagunilla, entonces ahí lo etiquetamos después.
Perfecto.
Sí. Pero si no hay, a los 1,000 views, no es venganza, él lo sabe. O sea, al último, mucha gente como que sí lo entendió, ¿no? O sea, mucha gente actualmente, una parte de su negocio como persona fue ser humildes para poder seguir en el mercado, porque se dieron cuenta que también es parte del trabajo de capitalizar. También tienes que ser una buena persona, no puedes ser una mala persona vendiendo. Ya hay mucha gente cancelada como para que todavía sigas con esas ideas tan viejas. Claro, pero pues así es la gente, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Pero sí, a las mil views.
No tenemos 30 mil. No, vamos a tener 30 mil y yo pongo quién es.
Ah, mira.
Y lo etiquetamos y que también lo ve el video. Y después lo entrevistan para que él dé su punto de vista.
A ver, ahora, si
pasas el ping-pong.
Muy bien. Sí,
ah,
sí.
Bueno, hablando un poquito, retomando sobre el arte, ¿no? Yo quiero saber tu opinión sobre el
arte urbano.
El arte urbano.
Pues a mí me encanta. Yo nací de él. O sea, yo cuando tenía 20 años, 21 años, estaba en la carrera. Y recuerdo que a mí me encantaba así totalmente salir a la calle y pegar stickers. Y ese fue mi acercamiento a la calle. Obviamente mi primer acercamiento a la calle fue jugar fútbol en la calle, que es tomar las calles porque no hay deportivos, porque delegación no invierte en centros culturales ni deportivos. Y mi primera manera de tomar la calle fue en el deporte. Posteriormente fue en la bici, porque pues a mí me encanta andar en bici. Entonces ese es como lo más revolucionario que he hecho, es agarrar una bici y no querer estar en el carro casi. Me pone de malas andar en el carro, de hecho. Y mi acercamiento al arte urbano, o al arte callejero, a la toma de calle, fue cuando estaba en la universidad. Se puso de moda que todos pegaban stickers. Yo era generación, yo más o menos el año del que estamos hablando, 2003, 2004. Y ahí yo empecé a aprender serigrafía, que la serigrafía es una técnica tradicional muy bonita, que para los que no lo conozcan, ahí googleen serigrafía y videos y van a ver qué es la serigrafía. La serigrafía es una técnica tradicional que te enseñan en las clases de diseño de hace 20 años.
Pues todavía.
Bueno, sí, pues sí, todavía.
Bueno, ahí en Aragón.
Pues en todos lados, entonces. Pero bueno, investiguen qué es. Y todos hacían, o sea, el problema del arte urbano en esos años, y creo que ha sido siempre, es que no ha habido espacios culturales, no hay lugares en donde la gente pueda exponer su trabajo. Prácticamente te piden que seas un artista reconocido, que es como cuando vas a pedir trabajo y te dicen, necesitas 3 o 4 años de experiencia. O sea, la experiencia no la tomas si no te dan la oportunidad. O sea, eso es una estupidez, perdón. Y las galerías en ese tiempo, que eran galerías contadas, que eran 3, solo le daban el espacio a personas de renombre y más gentrificados, blancos, gringos, ¿no? Entonces fue muy complejo, o sea, demasiado complejo, y muchos tomamos las calles. O sea, agarramos stickers. Yo salía del trabajo, me ponía mi saquito. Yo trabajaba en diferentes lugares y me guardaba mis stickers, y ya sabíamos que había mucha gente, mucho policía que ya te estaba... Casi. Ya sabían qué gente pegaba.
Ese es moreno, seguramente.
Claro, sí, ya. Entonces, más bien lo que yo hacía era pegar stickers, y era una manera de hacerte ver, porque todos queríamos vernos, todos queríamos vivir de eso. Y al último queríamos tener, pues, como todas las personas, queremos ser visibles, ¿no? O sea, es como, yo hago esto y quiero ser reconocido, ¿no? Y más porque, pues, todos tenemos la idea de llegar a un punto, ¿no? Uh-huh. Nunca sabemos a cuál punto, pero siempre hay que llegar a un punto. Y creo que más allá de que mucha gente busca la fama o un renombre, yo creo que muchos en ese tiempo, que fue una situación... Bueno, actualmente la situación económica es muy, muy, muy complicada, pero en ese punto era para mí muy complicada, y para todos los que yo conocía que querían pegar stickers y hacerse famosos o conocidos, también lo era. Precario económicamente, no había dónde exponer, y así fue. Entonces, para mí es muy importante, porque para mí fue la formación de lo que soy hoy. O sea, buscar ese espacio como la calle, en donde nunca fui reconocido y en donde me arriesgué mucho a poner, sí. Actualmente lo sigo haciendo. O sea, a mí me gusta la ilegalidad, más allá de la profesión. O sea, soy profesionista, soy ilegal, o sea, ilegal de que rayo en la calle, porque creo que siempre la calle va a ser el lugar más libre donde puedes decir lo que quieres decir, y lo que también te permite que los demás, que tengan un poco de empatía a tus ideas o tu ideología, la van a tener. Y pues eso siempre debe de ser. O sea, el arte, el mural puede ser legal o ilegal.
Pero a ver, ¿cuál es la diferencia?
O sea, pedir permiso. O sea, vas y tocas. Haz de cuenta, tocas así la puerta y dices, oye, ¿me das permiso a pintar tu muro? No, porque no me gusta. Y al rato van y lo pintan.
No, pero me refería como a tomar estos grandes formatos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en un cierto edificio del centro, no? A tomar las calles, ¿no?
Pues es que realmente si ustedes hacen una investigación de varios festivales que ha habido, van a notar que mismos artistas que han sido, les han pagado, por ejemplo, para pintar hoteles en Reforma, edificios importantes en el centro, en la Condesa, mismos personajes que han rayado ilegalmente. Aquí lo que importa es que se materializa y se capitaliza, ¿no? O sea, a mí me pueden buscar para hacer un mural y cobro, una marca que actualmente está muy de moda, que las marcas publiciten a través del graffiti y que es muy válido, pero también esa misma gente tiene su misma ideología y dice, bueno, gracias por pagarme, pero también soy ilegal, ¿no? Entonces creo que es como muy común actualmente. Yo no lo veo mal. La gente se está acostumbrando mucho también a que embellecen y también ensucian, porque hay todo tipo, ¿no? Pero creo que es muy válido. O sea, lo último es la calle. La calle la toma quien quiere realmente, ¿no? O sea, no hay como... Sí hay leyes, pero no hay ley en sí. O sea, la gráfica... La calle está para que tú puedas salir y caminar con tu perro. Si tu perro hace pipí, un vecino se va a enojar porque para él es como sucio. Igual y para ti, ¿no? Igual nada más vas caminando y dices, pues es que mi perro, ni modo que le ponga una vasinica, ¿no? O sea, no puedes, agüita con jabón y ya, ¿no? Medio educado. Pero la calle es para eso. O sea, la calle es para tomar en bicicleta. La calle es para correr. O sea, yo nunca he visto la ilegalidad para los que corren, por ejemplo. ¿Por qué no se van a un deportivo y corren en la calle, no? O sea, no hay. O sea, la calle es para todos y es de todos y todos la tenemos que cuidar en su ilegalidad, ¿no? Yo siento. O sea, es como cuidarnos, es importante. Sí, sí hay cosas que luego yo digo como de, ah, esa fachada está como que lo que hicieron. Pero bueno, al último es eso, ¿no? O sea, la calle es eso, o sea, la calle es de todos. Entonces, como decían ahí los revolucionarios, ¿no? La tierra es quien la trabaja, pues ya que la calle es de quien la barre, ¿no? Pero para mí sí es importante ver cosas bien hechas, ¿no? O sea, como estoy muy clavado ahorita en cuestiones muy narrativas, muy ideas bien centradas y conceptos, a veces me toca ver cosas que no tienen como mucho sentido para mí y digo, bueno, hubieran podido hacer algo bien, ¿no? Pero pues cada quien hace su intento, ¿no? Y seguramente esos artistas malos en algún futuro serán artistas muy buenos. Y es lo que decimos, ¿no? Al último, ¿cómo quieres que agarren experiencias si no pueden, no tienen espacios? O sea, también la juventud no tiene espacios. O sea, estamos totalmente, bueno, están y estamos, están totalmente cerrados a todo. Entonces, pues para mí es importante que las calles sean tomadas en todos los sentidos, en manifestación de todo tipo, ¿no? Desde gritar, rayar monumentos y poner lo que tú quieras en la calle es importante. Entonces, realmente creo que el arte es eso, decir y expresar eso. Entonces, para mí es algo importante y también creo que el mural legal e ilegal siempre va a ser, ¿no? Puedes tener una obra dentro de tu casa o la misma obra estar afuera y la de adentro no la va a ver nadie más que el que la pagó. La de afuera va a hacer sentir emociones a los que lo vean o repudio, y de todos modos eso es arte, ¿no? O sea, el arte es eso. Y todo, pues, es parte de algo que vivimos todos los días.
Qué bonita reflexión.
Sí.
Sí.
Pero bueno, pues eso es lo que yo pienso del arte urbano. Y el arte urbano actualmente, así para hacer como un énfasis de lo que yo actualmente hago, yo realmente creo que el arte actualmente en todo el mundo va más allá del graffiti. Va también la escultura, la pintura, la instalación, ¿saben? O sea, ya es como muy grande también. No solo ven mural, o sea, también es escultura pegada, cuadros, o sea, no sé, mosaicos. O sea, hoy en día podemos ver todo tipo de arte en calle y de gente muy famosa que puede costar en una galería $1,000,000 y puede estar afuera en la calle. También esas son las cosas que a veces vuelan, ¿no? Saber que no tiene valor el arte al último. O sea, el valor se lo da solo el lugar en donde está. Entonces, también por eso es lo que les digo. Hay gente que se pelea obras, o sea, arrancan muros completos, ¿no? Sí, sí. De artistas. Entonces, también es como saber en qué punto estamos parados y bajo qué sistema estamos llamando como algo ilegal a lo que podría ser ilegal, ¿no? Y hay cosas más ilegales que se hacen en la calle, sí, que claro, no hace el arte y lo soportamos, ¿no? Y lo sí, ha normalizado. Entonces, sí, creo que al último, desde mi punto de vista, pues el arte lo deben de tomar todos. La calle como tal.
Sí, como dices, pues la única diferencia es el permiso.
Pues sí. Y el permiso se pide y si no te lo dan, pues lo tomas. Sí. Es como cuando ibas a la, o sea, no sé, querías ir con tus papás, o sea, no sé, a tu mamá le decías, oye, voy a tener una fiesta en la noche, no puedo decir, bueno, gracias. Y te ibas, o sea, es lo mismo, o sea, no pasaba nada y seguramente actualmente hoy yo me llevo bien con mamá. No pasa nada. O sea, solamente es una costumbre, ¿no? Es como acostumbrar a que no está mal algo. Y es eso, el arte es eso, el arte no hace mal a nadie. El arte, de hecho, educa y es cultura.
Posición ideológica.
Así es. Sí, sí.
Esta es nuestra nueva sección.
Reto de artista.
Y como podrán ver, pues estamos trabajando con...
Mito.
No, ah, el material.
Yo me llamo Mito y el material se llama Super Sculpting.
Ah,
que es esta plastilina que, como ven, es color beige. Muchos le dicen color piel, pero pues la piel no tiene color como tal.
No, por,
déjense de payasadas. Esto es Sculpey a base de PVC y es una plastilina que yo uso mucho para enseñar. Es muy amigable, muy limpia, muy fácil de modelar y generalmente puedes hacer cualquier cosa con ella. Se hornea de ciertos grados. Eso ya lo conocerán las personas que vengan a mi taller.
Sí, a su
perdón, caso, pero no puedo revelar todo.
Sí, tan fácilmente. Secreto profesional.
Va a haber algunas dinámicas para eso. Pero bueno, esta plastilina pues generalmente es muy amigable y me encanta usarla. Y pues
es muy amigable
siempre y cuando seas amigable con ella, ¿no? Entonces se recomienda no usarla, no besarla justo porque puede ser tóxico. Entonces, generalmente, como cualquier plastilina, la plastilina de escolar es muy fácil de usar, es muy suave. Esta es suave, pero siempre y cuando la sepas amasar, hay que amasarla como viboritas. Y generalmente el calor corporal en cualquier material de escultura va a hacer que se haga suave el material. Y pues tus manos siempre tienen un calor y una grasa, entonces eso también hace que pueda ayudar a que se alice. Entonces, una vez que ya sientan que está suave, creo que la de Alma ya está. Esa ya está. De hecho, ya están listas para que se puedan empezar a modelar. Vale. Generalmente siempre hay que tener el espacio limpio, herramienta. En este caso, yo aquí nos voy a prestar unos stickers, unos cortadores y un amasador. Y pues esta es la mesa de trabajo que vamos a tener para nuestro siguiente reto, que será hacer una escultura, creo yo, ¿no?
Sí. Crees muy bien. La idea es armar una escultura con nuestra respectiva cantidad plastilina de material.
Ajá.
Tenemos nuestra imagen, okay. Ninguno de nosotros la ha visto. Vamos a trabajar sobre tiempo y pues básicamente la idea es pues ver quién se rifa más, ¿no?
Muy bien.
A ver si es cierto.
A ver si es cierto.
A ver si es cierto.
Tenemos el maestro, una alumna y un güey que no sabe nada de plastilina.
Y bueno, decir que pues estamos fríos y no sabemos realmente qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
Ah,
no
sí.
Que eso también es interesante desde mi punto de vista porque pues al último es mejor improvisar y salen cosas increíbles, ¿no?
Bah.
Pues entonces...
¿Cuánto tiempo es? Nervios. ¿5 minutos el cronómetro?
En 5 minutos vamos a acabar esta hermosa escultura. Que también la pueden ir haciendo en su casa mientras ven el.
Sí, ahí.
Mientras nos están viendo en este video, pueden agarrar cualquier plastilina que tengan e ir haciendo con nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver si.
Estaría increíble que también ahí lo posteen o lo pongan, ¿no? Para verlo.
Ah, sí.
Y ahí se los calificamos, ¿no? De la peor manera. Soy un maestro muy buena onda, ¿eh? Así que soy muy libre. Soy una educación diferente a la que hemos tenido
todos. Sí, solo no te dice nada. Dice, a ver qué estás viendo.
A ver qué estás haciendo. Yo les digo, yo los guío, yo soy su guía, pero si me acerco y lo estás haciendo mal, te repruebo.
Llega en la plata. Otra vez.
No. A mí me gusta justo que las personas tengan como esa confianza y seguridad de hacer las cosas, que es lo que no nos enseñan en la educación sistemática. Entonces creo que cualquier persona justo es la... Cualquier persona puede tener la capacidad de hacer lo que quiera, como el Baby Yoda, que... Sí. Aparte me cae muy mal el Baby Yoda, ¿eh? Lo tengo que decir, no sé. Me cae muy mal, lo siento. Sí, me cae mal.
Por rezongón.
Ah, sí, sí. No sabes, pero ya tiene su propia página.
Muy bien. Aparte me están diciendo que es súper famoso ya, ¿no?
Sí, todo el mundo es
como... Pues ahora vamos a ver cómo se rifa, ¿no?
A ver si
es cierto que sus poderes hacen algo. Pues ahora sí hay que ver, ¿no? ¿Qué será la
imagen? ¿Pero dónde está la imagen? Ah, ahí va. ¿El teléfono?
Bueno, es como reinterpretar.
Ah, ¿no? Está dificilísimo. Ah, ¿no? Pues, bueno, algo importante. Es un cráneo. Importante es que no todas las personas tenemos la capacidad de poder reinterpretar cosas. Me considero una de ellas. Hay veces que es muy difícil. No todas las personas realmente a veces podemos replicar cosas de otros. Me pasa mucho a mí. Por ejemplo, si llega a trabajo de otro artista, en este sentido como gráfico, poder interpretar cosas de otras personas. O sea, yo puedo hacer lo mío muy rápido, pero de otras personas me cuesta trabajo. Para esta imagen que estamos haciendo, les voy a dar una pequeña intro, es un cráneo. Generalmente pueden usar este tipo de herramientas para hacer los hoyos, las fosas, uh-huh. Y se pueden ayudar de herramientas. Ahorita tenemos muy pocas herramientas, pero se pueden ayudar de ellas. Generalmente para hacer un cráneo, digo, les voy a ayudar un poco para que no digan que soy ventajoso.
Nos está dando tiempo.
Sí. Podemos hacer siempre es tener claro nuestro cráneo, analizarnos. Pueden ver a su compañero o compañera de frente y ver que nosotros somos pie. Nosotros somos, sí, generalmente en la escultura siempre hay que analizar las cosas antes de empezar. Ahorita no tenemos tiempo, okay, vamos a replicar eso. Pero generalmente lo que se recomienda es hacer un estudio físico. La fisionomía es muy importante en la escultura y ayudarse a las manos, que los que estén viendo vean cómo yo estoy usando las dos manos para hacerlo. O sea, se usan las dos manos para empezar a dar forma porque tenemos hemisferios, ¿no? Izquierdo, derecho. Y cuando tú comulgas o haces que los dos estén funcionando, puedes hacer que las cosas sean simétricas de entrada. Entonces siempre es importante también mucha investigación, no se esperen a una escuela, o sea, lo pueden hacer en YouTube, pueden ver escultores trabajando, todo lo pueden encontrar hoy afortunadamente a la mano en redes. Digo, a nosotros seguramente los que nos estén viendo nos encontraron por azares del destino o porque le
googlearon algo. O porque etiquetamos a alguien.
O porque etiquetamos a alguien, pero siempre es importante no cerrarnos a que todo nos lo tienen que dar a la mano, o sea, las fuentes pueden ser confiables o no, pero eso depende de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las artes gráficas siempre es bueno buscar gente que esté haciendo cosas desde los viejos hasta las nuevas generaciones. Siempre es bueno también
los viejos
estar viendo, ¿no?, lo que están haciendo. O sea, es bueno siempre estar con referentes en todo tipo. Yo siempre estoy viendo referentes de escultura por obvias razones, uh-huh. Pero de pintura también. Entonces siempre voy a estar, me van a ver siempre a mí refiriendo a gente, compartiendo artistas. Ahí en mis redes sociales yo me la paso siempre compartiendo artistas, ¿no? Y
¿cómo estás en redes sociales?
Yo en redes, yo el que más uso es Instagram. El mero mero.
Maromero. ¿Cuánto?
Dos.
No manches.
El mero mero de mi Instagram es mr-mitote. Y ahí van a ver muchos memes de gatos, se los recomiendo. Me encanta todo lo que sea con perritos y gatitos. La verdad que ahí pongo mis procesos, pongo mis talleres, pongo mis cursos, pongo las piezas que estoy haciendo, para quién las estoy haciendo. Generalmente trato de estar en constante comunicación con la gente que me sigue. Creo que es muy importante. Y no desde un punto de vista de venta, sino de un punto de vista de educación y de compartir conocimientos. Entonces, pues realmente siempre me gusta estar ahí atento, ¿no?, a lo que la gente está haciendo. Y también lo que me comparte. Soy muy compartido en ese sentido. Tampoco quieran que les haga como que les resuelva, porque luego me escriben para resolverles dudas que pues ni en una clase, ¿no?
Ah, okay.
Entonces sí suelo ser muy abierto en decir, oye,
ven a mi taller.
Así no, no tanto que vengan a mi taller, pues yo le digo, oye, eso pues ya es una clase, ¿no? Y es una clase como de una maestría, ¿no? Entonces igual y a veces recomiendo más bien como...
Maldito sea.
De hecho, la gente trabaja más rápido a presión, creo yo.
Sí, yo casi ya acabo.
Yo solo estoy aquí, jugando.
Pues estoy dando chance.
Y pues eso, ¿no? O sea, igual y pues les recomiendo mucho que lean mucho, ya sea gráficamente o lo que tengan a la mano.
¿Tienes algún libro que digas, este me cambió totalmente?
La vida, dice.
Justo me estás preguntando lo que le preguntaron a Peña Nieto, ¿no? Cuando dijo sus tres libros que salió ahí con su chiste. Pues es que yo más bien leo gráfica, ¿sabes? O sea, me gustan artistas y leo. Yo leo mucho más bien de internet, cosas nuevas y pues a veces este contenido, más bien de técnicas y sí, procesos. Sí, sí, sí. Pero así, eso está muy peligroso. Pero les quedan increíbles, ¿eh?
Sí, les dije que era bueno.
Tres,
dos, uno, tiempo.
Quedaron muy bien.
Ay, qué estrés, que te me hago la mano.
Ay. Ah, no mames.
Sí, quedaron muy bien, sí. La verdad.
A mí me quedó un poquito raro.
El mes era como un Neandertal, ¿no?
Sí, como que me quedó muy
pero bueno, bien. También algo que yo suelo decir en clases es como que siempre esto es la reinterpretación, ¿no?
Sí.
Al último, cada quien va a tener su forma de concebir. Y de hecho, hay investigaciones científicas que dicen que todos vemos las cosas diferentes y eso está muy loco. Porque hasta en el color y las cosas, no sabemos realmente si tú eres como eres. Solo como que tú,
es lo que interpreta.
Lo que interpreta, o sea, igual y ni siquiera somos lo que somos, ¿no? Y eso está muy loco. Pero bueno, eso también es un tema muy profundo en donde la gente no está preparada para ciertas cosas, pero nosotros podemos interpretar lo que vemos y probablemente como lo interpretamos, tal vez pueda ser lo que se ve ahí, no como creemos que se está viendo, ¿no? Es una locura. Pero bueno, al último, la plastilina también es un medio de representación muy importante desde mi punto de vista, que te permite esa facilidad de interpretación que no sea un lápiz, un plumón o una hoja, ¿no? Ya es algo más volumétrico, sí. Y es muy bonito. O sea, al último, el volumen creo que es algo muy, muy, muy importante dentro de la cotidianidad. ¿Y lo vemos en todos lados?
¿Cómo vamos a elegir el ganador?
Pues yo creo que pues la votación de
la votación ahí, pónganse
pónganos ahí quién creen que ganó de izquierda a derecha. Digo, esta pieza ni siquiera se para, obviamente tiene problemas de equilibrio, pero no, sí, de izquierda a derecha. Y ya después pues ya ahí que pongan, ¿no?, quién creen que pudo interpretar mejor la pieza. Y ya, pues también es eso, ¿no?, reinterpretar lo que hablábamos hace un rato. Y al último es también la libertad de hacerlo. A veces no sabemos cómo, pero nuestro instinto de naturaleza nos va a llevar de supervivencia te lleva a poder desarrollar cosas. Yo fui una persona empírica, fui una persona que investigó, nunca tuve clases de arte y hasta la fecha hago esto, ¿no? O sea, me dan el material y trato de moverle yo e investigar y hacerlo yo solo. A veces sí he tenido clases, pero te ayudan en lo mínimo o a veces solo es como reforzar algo que ya sabías. Pero es importante también uno hacerlo solo, porque pues también es importante que la gente no solo espera que le llegue como todo al desglosado, sino también es importante que tú lo puedas ir viviendo, ¿no? Es como la vida.
Aparte, pues eso te abre como panorama, ¿no? El que tú digas, ah, bueno, esto se hace así, igual esta de otra.
Pues te vuelve un criterio, o sea, el criterio que nadie quiere tener, ¿no? O sea, todos quieren pensar igual que todos y creo que es importante que cada quien se haga un criterio de lo que puedes tú también pelear, ¿no? Como ideología o como tu propia persona, como defender tu trabajo. Entonces creo que algo que te va a hacer diferente a los demás es el pensamiento. Entonces eso también es importante y a través de los procesos que tú aprendas solo puedes irte diferenciando de muchas cosas y eso es importante.
Y compartir, ¿no?
Así es, y compartir. O sea, si alguien te pregunta, pues no cuesta mucho decir esto, ¿no? También a qué tipo de gente, ¿no? Que también abiertamente llega gente que, oye, pásame tus contactos, ¿de dónde trabajaste en esto? Y pásamelo, o sea, no, la vida no es tan fácil, ¿no?
Sí.
Y más cuando vienes de barrio. Pero la verdad, no, o sea, creo que hay procesos en donde se puede acercar la gente y decir, oye, me interesa tu trabajo, me gustaría adentrarme, me gustaría esto. Sí, claro. Y ya hay mucha gente descarada que es como de pásame los contactos y yo quiero ser famoso.
Pues sí, te ha tocado así.
Totalmente, que, o sea, pasa mucho que quieren contactos para trabajar con ciertas marcas y yo a veces lo he hecho, ni las gracias te dan. Y al último no se trata tanto del talento, se trata más de cómo tú te relacionas con la gente. Por eso les digo que también es una cuestión como también de cómo tú te relacionas con tu entorno. No tiene que ver, son muchas cuestiones para ser artista o poder llegar a ser como tienes que ser gentil, tienes que ser...
Sí, claro.
Tienes que ser muchas cosas, ¿no? No solamente ser artista.
Eso nos pasa mucho, por ejemplo, como el aspecto social de relacionarnos con otras personas. Yo sí he visto que a los diseñadores les falla mucho. O sea, podrán ser muy talentosos, pero incluso cuando hablan con alguien, el venderle su trabajo no puede.
Sí.
Como que se atoran.
Bueno, a mí me pasó algo como muy importante, que fue que yo cuando salí de la carrera, yo trabajé en agencias de publicidad. Y entonces eso hizo que yo, de alguna manera... Durante muchos años trabajé vendiendo trabajos de otros. O sea, yo hacía presentaciones para ir a presentar a marcas. Entonces, cuando yo decidí independizarme, sabía cómo venderme. También eso es muy importante. O sea, tenemos la mala idea, o las nuevas generaciones traen la mala idea, y es importante decirlo, que muchos les meten en la cabeza, muchos malos artistas o malos profesionistas van a dar clases o conferencias, escuelas, a decirles que estar en una agencia es lo peor que les puede pasar. Lo peor que les puede pasar a ellos en su experiencia, ¿no?
Y incluso hay cosas rescatables.
No, totalmente. O sea, yo no hubiera tenido esa formación si no hubiera estado en una agencia. No vendería mi trabajo y no sería mi propio relaciones públicas si yo no hubiera estado en una agencia. Entonces, dejemos de normalizar a gente cancelada y que no aporta nada al arte en que ellos sean los voceros, ¿no? O sea, mejor acerquémonos a gente que realmente te pueda guiar de una manera más adecuada, creo yo. Y ya me enojé.
También vamos a etiquetar de nuevo.
No vamos a etiquetar a nadie, ya están etiquetados, pueden ver ahí. Seguramente están cancelados por todos lados. No, eso es importante eso, porque al último creo que también la nueva generación tiene que ser más cuidadosa a quien le hacen caso, ¿no? Porque pues cierto, nos podemos creer todo, pero profesionalmente te hicieron muchas cosas y creo que lo más importante es que la gente se acerque a las personas adecuadas, ¿no?
Y cuestionar todo.
Y cuestionarse todo, todo, completamente, desde sí, la escuela.
Para formar tu propio criterio.
Claro, el criterio es el tema de hoy, y generan un criterio positivo para ustedes y emocionalmente positivo.
Sí.
Y pues Baby Yoda lo hizo muy bien, amasó muy bien y creo que muy bueno, se ha comportado. Sí, siendo que aquí tenemos muchas esculturas y...
Sí, ya puedo haber estado agarrando.
Aquí hemos tenido muchos Baby Yodas. Un perrito una vez vino y destrozó cosas. Entonces yo dije, bueno, puede pasar eso, pero a pesar de que no me cae muy bien.
No es Gremlin.
Pero bueno, pues al último, ese es el taller que yo doy, que es un poco parecido a esto, pues es como más largo, más
horas. Sí, bueno, aquí fueron...
Y pintamos la pieza y hacemos un montón de cosas, todo se imparte aquí en esta mesa y ya verás si es más grande la mesa y todo es... Este es un espacio seguro, ¿no?
¿Cuándo vas a volver a...?
Pues generalmente los publico en mis redes, en mis redes, en Instagram. Sí. Principalmente ahí los voy publicando.
Me corto porque así se llenan.
Y se llenan rápido, ¿eh? Así que ven, aparten tres, aunque no vengan, pero los apartan.
Los apartan y ya vemos.
Sí, sí, sí. No, y con ello apoyan así al comercio formal, ¿no? O sea,
claro que sí.
No, pues bien, o sea, también hay otros colegas que están dando clases, entonces apoyen, hay de resinas, de moldes, de escultura, de modelado.
Sí, bro.
Y muy poca gente lo está dando y muy poca gente tiene la capacidad de enseñar. Entonces, las que yo comparto son las que yo recomiendo y de verdad que son cosas que van sirviendo para que vayan haciendo como un poquito más de, pues de currículum, ¿no? Para que también aprendan y puedan llevar a cabo sus ideas. Entonces, también está padre.
Pues estuvo muy padre. Hasta aquí llegó nuestra sección, nuestra amada sección. ¿Cómo dijiste que se llama?
Retando al artista.
Y que vamos a estar replicando en otros videos, esperando que les guste esta dinámica para que nos cuente un poco de lo que hace con una dinámica rápida. ¿Va?
Para nuestra sección El Costo del Diseño, les pusimos en Instagram la cajita de preguntas y pues vamos a empezar con la ronda.
Adelante. Empiezo con la primera pregunta que hace Josel Cero. Y te pregunta a ti. ¿Alguna vez hiciste algo en la calle, stickers, así?
Pues sí, sí, sí. O sea, hice stickers, stencil y actualmente he hecho un poco de graffiti. O sea, como personajes míos en la calle.
Y o sea, por ejemplo, el diablo, ¿lo puedes encontrar en la calle?
Sí, sí. O sea, obviamente los hago, o sea, en lugares ocultos, como a manera de poderlo hacer bien. Pero... los pueden encontrar así, a veces si andan como caminando por lugares más, no tan urbanos o no tan, Pero sí, ando pegando luego. Bueno, más bien ando pintando, pero anteriormente hice sticker.
¿Y nunca te ha agarrado como la poli que te tengas que echar a correr y vámonos?
No, 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 porque soy muy precavido, la verdad. O sea, también vas aprendiendo a no ser tan obvio. Entonces, también soy cuidadoso con
sí,
eso.
Sí, si vas sonando tu mochilita con las latas.
Pues. No, yo voy en bici, sí, en mi casco y... Sí, no, 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 así ya, ya tiendes a ser también precavido, ¿no? Porque ya como adulto mayor ya no puedes andar corriendo. Ya no corres tan rápido, entonces... Es...
La cadera.
Sí, se te zafa la cadera y... Aguante, te... No, y pues recomendar siempre traer un billete de 50 pesos en la bolsa, ¿no?
No, yo creo que ya 50 es poquito, ¿no? Ya te piden ya 200.
No, pues siempre es con cuidado, ¿no? O sea, siempre es hacer las y cosas, pues también cuidarte, ¿no? O sea, no es necesario arriesgarte a nada.
Y con respeto.
Y con respeto. Con respeto. O sea, si van a rayar la casa de su vecino, con respeto, por favor. Todo con respeto y las cosas funcionan mejor.
Sí. Bueno, Enrique, sí. Es pregunta. ¿Es buen negocio dedicarse a los art toys?
Pues el art toys es un buen negocio, realmente. Y actualmente, hablando del tema, pues... Pues es una industria, o sea, es una industria desde los 90, en el año 98 era industria. Entonces, el juguete de diseñador como tal, si te enfocas bien, si produces bien y de alguna manera lo llevas a lo profesional, es negocio totalmente. Yo viví de él muchos años, entonces pues realmente es un mercado totalmente.
O sea, sigue siendo un mercado.
Es un mercado, o sea, es un mercado, siempre y cuando lo hagas bien, adecuadamente y generes como bien, como con las marcas como adecuadas y pues eso, o sea, es, totalmente puedes vivir de él.
Y sí. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es más rentable? ¿A lo mejor solo vender como tú tu figura, o sea, tú siendo artista una figura, uh-huh, o tú producirlas?
Pues es que realmente ahí depende de lo que quieras, o sea, puedes hacer desde tu pieza de vinil y capitalizarla. O puedes trabajar para gente, o puedes hacer un mercado en donde tú produzcas. Okay. O sea, pues es un mercado muy grande, muy, muy grande. O sea, o puedes hacer todo, ¿no? O sea, es como... Pero generalmente creo que tienes que ser demasiado creativo. Eso es importante que lo sepan. No te puedes quedar con una sola imagen o una gráfica. Muchas personas que actualmente hacen esto del art toy, hacen una pieza y creen que con eso van a funcionar toda la vida. O sea, esto es creatividad. Tienes que ir innovando todo el tiempo. O sea, no estamos como para hacer una sola pieza. Eso es lo que te lleva a capitalizar. Estar haciendo mucho, mucha gráfica nueva. No te puedes quedar. Estamos en un tiempo de movilidad gráfica. No puedes creer que con una cosa vas a sobrevivir con esa misma pieza un año. O sea, es todo el tiempo estar creando cosas nuevas. Pero es sí, sí vives de eso.
Y es muy bien.
¿Y?
La tercera pregunta es de Medivir. Y bueno, ya nos habías contado que empezaste con los cuadernos, ¿no? Para colorear. Uh-huh. Pero aparte de eso, ¿cuáles fueron tus primeras herramientas de trabajo?
Pues yo recuerdo que aparte de Prismacolor, que era lo que yo... Prismacolor y Crayola.
Color fino, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad, siempre me han atendido bien con material.
Bueno, ahorita, ¿tus papás siempre apoyaron esto? O sea, ¿eso te facilitó que tus papás siempre te dieron...?
Pues mis papás fueron proveedores. O sea, bueno, mi mamá y mi papá no tuvieron tiempo para poner atención a lo que yo era bueno, probablemente. No es una queja, fue simplemente la forma. Pero sí trataron de darme lo que necesitaba. Yo ilustraba con material básico y básico corriente. De hecho, una anécdota que yo tengo en la universidad es que yo ilustraba ilustraciones muy complejas con Prismacolors de Blancanieves, de los que tienen 9 colores. Mm. Y mis compañeros llevaban Prismacolors de los que cuestan 8,000 pesos. Blanca. Y realmente para mí nunca fue como un impedimento. Siempre creo que más bien como las ganas.
El talento no se compra.
El talento no se compra. Y sí, o sea, lo último. Pues realmente más bien creo que tus oportunidades y como lo que tienes a la mano es con lo que tienes que resolver. Así es como yo crecí. O sea, mis papás me enseñaron a resolver con lo que yo pudiera tener a la mano.
Resolvedor.
Soy resolvedor. Y pues nada, o sea, mis herramientas de la pregunta que me hacen es Prismacolors, Crayolas, fue como mi herramienta, lo primero que conocí. Después conocí la pintura, los pinceles, las gubias, el repujado, el estambre, el alambre y miles de cosas que seguramente ningún artista ha tocado porque, pues al último yo me metí a todo lo que pude. Sí. O sea, al último... Sí, totalmente. O sea, a escritura, me metí... Tengo pésima ortografía, pero mis papás sí me metieron a clases de ortografía. Y pues no sé, o sea, muchas cosas. Realmente he hecho demasiado, ¿no? O sea... En el sentido de que he conocido muchas cosas materiales, mucho, mucho. Y pues como siempre fui un niño muy inquieto y muy ansioso, pues me metían a todo lo que podían. Entonces, a todo, así, fútbol, después de fútbol era clases de estambre. Muchos años trabajé con mi papá pegando cajas, las pestañas, y me pagaban por millar de caja. O sea, él trabajaba en una empresa en donde hacían parques de cartón.
$1,000 por mil.
Sí, entonces todo ese tipo de cosas me ayudaron mucho como que manualmente yo pudiera resolver cosas con mis manos. Y pues sí, esas prácticamente mis herramientas, yo creo que más importantes las manos.
Ramón Andrés MR pregunta, ¿qué te inspiró para crear tu estilo actual?
Pues realmente más allá de que inspirarme se fue dando, ¿no? O sea, porque más allá de hablar de inspiración, más bien son investigaciones y vivencias. Yo crecí de niño viajando mucho con mi abuela y mi abuela vivía en un pueblo. Entonces, aparte de las carencias que conocí ahí, me di cuenta que también había como algo muy estético que a mí me gustaba, ¿no? Que era como, pues como en color terracota, ¿no? Muchas cosas... como mucha naturaleza, muchos animales que yo no ubicaba y también muchas cuestiones de lina que hacían ahí. Y entonces todo eso como que me volaba la cabeza y cuando ya tuve más conciencia, hice investigaciones, quería estudiar arqueología, no lo hice, estudié diseño gráfico y al último todo eso me llevó a poder desarrollar gráfica y querer como retomar lo que no hice de estudios, pero ahora trasladarlo a gráfica. No creo que haya sido como una inspiración, más bien es algo que quiero como dejar como que reinterpretar algo que yo viví de niño. Y me gustan mucho los animales, muchos años hice gráfica de animal. Actualmente hago mucha cuestión regional y baile de máscaras y toda esta onda. Justo, o sea, tengo como una gráfica muy marcada actualmente y eso también ha sido muy importante a nivel mundial porque han reconocido mucho como esa estética de reinterpretación en mis formas. Entonces, el color también es muy importante y pues trato de basar mucho en vivencias, o sea, de recuerdos. O sea, mi trabajo prácticamente es un recuerdo de cosas y de cosas que también en su momento no pude interpretar y ahora puedo interpretar porque tengo la capacidad de dibujar o de hacer escultura. Y bueno, pues realmente el estilo, nunca se casen en el estilo porque el estilo es una deficiencia. O sea, si ustedes hacen un estilo... Al último, lo único que hacen es bloquearse. Si quieren trabajar comercialmente para muchas cosas, no se queden con un estilo. Les venden que el estilo tiene que tener la gente un estilo, pero el estilo es lo último que deberían de hacer porque si se quedan con un estilo, no pueden ofrecer más allá de eso. Entonces, no se casen con un estilo. O sea, es importante conocer estéticas y estilos y pasar por todo, pero recuerden que los grandes artistas no solo hicieron cubismo, hicieron realismo, hiperrealismo, desglosaron todo para llegar a lo que hacían y nunca se casaron con un estilo. Entonces, no crean que un estilo los va a llevar a algo, simplemente los va a bloquear. Entonces, yo recomiendo que sí toquen muchos estilos, pero sean como multifacéticos y estén todo el tiempo haciendo diferentes cosas.
Gran respuesta. Bien, esta es la quinta. Dice André-Narlo. ¿Qué materiales usas para tus esculturas?
Pues hay muchos materiales que uso para la escultura. Principalmente hay resinas, moldes de silicón. Dependiendo del formato, hay fibra de vidrio, espuma de poliuretano, resina epóxica, que es plastilina que pueden comprar en Poliformas en México. Es una resina industrial, que es como la plastiloca, que compran para arreglar una tubería, pero industrial. Plastilina Escultor, Polimérica, Sculpio es la marca, ¿y qué más? Pues muchas herramientas, muchos materiales, Pero el que más uso yo actualmente es Sculpey y resinas. Es lo que más uso actualmente. Patrocínanos Sculpey, por favor. No creo que nos patrocinen. ¿Quién sabe, no? Pónganla allá abajo. ¿Quieren que nos patrocine? Ya saben, si llegamos a los 100 mil.
Etiquétenlos.
Y si llegamos a los 1000 nos patrocinan.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, hemos hablado muy bien del Sculpey, ¿no? Así como...
Sí.
Hemos hablado muy bien.
Hicimos una sección
basada en... O sea, yo la verdad que le hago mucha promoción a muchas marcas, ¿eh? Porque son las que uso y siempre... Clase que yo tengo, clase que van a la tienda de Montana o a buscar al nuevo Fénix la marca. Cierto. Ya necesitamos un patrocinio porque necesitamos bajar los costos de nuestros talleres para que cualquier persona que por el problema económico lo pueda tomar. Entonces, pues ahí aplíquense marcas porque... Se ven muy lentos.
Bueno, ahorita me entró la duda porque pues está el diablito. ¿No sale a cuadro el diablito? No. Bueno, hay un diablito ahí gigante. ¿Qué es la escultura más grande que has hecho?
Es que yo trabajo, las esculturas más grandes que yo trabajo son esculturas de prácticamente formatos chicos o formatos grandes. Pero eso varía dependiendo como el cliente. O sea, yo, si ya son esculturas de gran formato, son piezas que hago en otro taller y han sido de 3 o 4 metros de altura, pero varía. O sea, varía el cliente, pero se hacen en talleres ya de escultura.
¿Cómo cuántos son 3 metros?
Pues son altas. O sea, yo me tengo que subir a veces a una escalera a pintar las piezas. O sea, sí son bastante grandes y son de formatos bastante volumétricos, pero son ya para instalaciones o cuestiones inmersivas. Y la escultura que yo hago varía. O sea, también puede ser la personal es de, no sé, de 30 a 50 centímetros, no más grandes. Pero pues es eso. O sea, depende del proyecto, es el formato. Y quien lo pague, obviamente, porque también entre más grande y instalación, inmersivo, pues obviamente son proyectos muy, muy caros también.
Bueno, hay mucha gente con dinero.
Sí. Pues sí, o sea, la verdad que el entretenimiento y la publicidad tiene el varo. Entonces, o sea, si a mí me buscan, obviamente cotiza sin temor y el entretenimiento deja mucho. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar para la industria y sí, realmente se pueden hacer muchas cosas. Lo que propone se hace, entonces también está padre.
Sí. Con lo último.
Benesan 007 pregunta, ¿cómo es tu proceso de conceptualización?
Yo conceptualizo a través de lo que me piden. Tengo dos procesos. El primero, si es personal, es más complejo, porque cuando tú no tienes a un cliente atrás, no sabes qué vas a hacer, ¿sabes? Es complejo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vayan a comprar una tinta china, una acuarela o un plumón de marca de agua, de marcadores de agua, y rayen. Y de ahí su cerebro va a empezar a ver formas en un papel y de ahí pueden empezar a sacar formas. Si es el caso de que ustedes van a trabajar para ustedes mismos, la investigación y la lectura y los gustos son importantes. O sea, ustedes van a conceptualizar cosas de gustos, ¿no? O sea, probablemente.
Sí.
Son trabajos muy, al principio complejos y después simplifican, pero es una parte muy... muy complicado el proceso personal. El proceso de un cliente como tal es, a mí me llegan con la idea o me dicen más o menos qué quieren. Desde que me están platicando, yo ya lo estoy razonando. Pues yo antes de cualquier cosa dibujo, totalmente, dibujo. O sea, no hay más que dibujar. Aunque no sepan dibujar, intenten dibujar. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer lo que les recomiendan hacer en Doméstica, en Creana, ya se nos cayó el micrófono por andar hablando de marcas. Pero si ustedes hacen lo que los demás les dicen, que hagan esquemas de dibujos y vean referencias, prácticamente están matando la idea creativa de ustedes. Sí son importantes, no estoy diciendo lo contrario, pero lo primero es explorarnos, entender el concepto y obligarnos a dibujar lo que se nos ocurra. Posteriormente ya vean referencias. Son importantes las referencias de color y de forma, pero si lo hacen antes, se van a casar con cualquier artista y van a estar haciendo una copia de algo que ya vieron. Me ha pasado, por eso se los digo. No es porque no esté bien o esté mal. Yo les recomiendo que dibujen, lean, no vean referencias. Vean referencias de fotos. Si es un perro, vean fotos de perros. No vean gráfica de alguien que hizo perros. Porque si no, se casan con eso. Yo les recomiendo que simplemente se esfuercen en dibujar, escribir ideas hasta que tengan claro algo y lo hagan. Y una vez materializado, pueden ver las referencias que quieran para ajustar cosas o referencias de color que son importantes. Y listo. O sea, yo creo que eso es lo importante para esos procesos creativos. No me odien.
Los de doméstica argumentando.
No, yo soy doméstica.
¿De mi curso?
Retomando lo que decías de la tinta china, ¿no? Uh-huh. Como creativos, pues, tendemos a encasillarnos o a comprarnos como ciertas ya ideas, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos salir de ahí, no? Hablando muy bien ya de los bloqueos creativos.
Pues, bueno, para empezar, el bloqueo creativo yo durante mucho tiempo lo he investigado y prácticamente es un privilegio. Y es muy fuerte la palabra. Pero leía algunos artículos en donde hablaban que cuando la gente habla de bloqueo creativo es un privilegio decirlo, ¿no? Para empezar. O sea, no depende en qué etapa, pero al último, si te pones a pensar, como tener un bloqueo creativo actualmente en una vida tan agitada, es como, bueno, tengo un bloqueo creativo, me voy a acostar, ¿no? O sea, como que se maneja más como un privilegio, pero te puedo responder a la pregunta. Yo realmente, como hago las cosas...
No lo dije así.
No, porque tú me lo preguntes. O sea, yo como lo he investigado, es que actualmente los científicos que están metidos en el arte, más bien los científicos estudiados del arte, hablan del bloqueo creativo como un privilegio, ¿no? O sea, como de que, ¿quién tiene tiempo para un bloqueo creativo en una acelerada vida de que tenemos que capitalizar y, ¿sabes? O sea, digo, si lo ves desde ese punto de vista, dices, bueno, porque mucha gente dice, bueno, pues tengo un bloqueo creativo, me voy a ir de vacaciones, ¿no? Es como de, no, es que, o sea, ni siquiera tenemos como muchos para el pasaje y es como tú te vas de vacaciones por un bloqueo creativo, pero yo entiendo la pregunta que me estás haciendo y sé hacia dónde va. Solo quería decir que realmente el bloqueo para muchos es solo privilegio, ¿no? Porque a veces muchos no tenemos tiempo ni siquiera de pensar que lo tenemos que resolver. Y ahí es donde entra mi respuesta. ¿Cómo resolvemos? Generalmente es obligándote, ¿no? O sea, es como... O sea, yo cuando estoy aquí tengo un bloqueo, no puedo decir, bueno, me voy a acostar 3 horas para que mi descanso me diga qué es lo que tengo que hacer. Obviamente vas haciendo ejercicios. O sea, como artista tienes que resolver... Bueno, ni como artista. O sea, tienes que resolver una vida como ser humano. O sea, todas las personas nos levantamos a resolver, ¿no? Y generalmente vivimos en una sociedad muy precaria, en donde tenemos que resolver todo el tiempo, que eso es muy complicado. Artísticamente o comercialmente, o como ilustrador o como diseñador, yo aprendí mucho a que cuando no salía algo, tenía que desechar todo, en lugar de quedarme ahí parado. O sea, porque si quieres resolver un problema en donde estás parado, no lo vas a resolver, solamente se va haciendo más grande. Entonces, lo importante es hacerlo a un lado y volver a empezar desde cero. Y es complejo, porque a veces es como desechar tu vida. Es como, ya, todo el tiempo perdido, no sirvió de nada, ¿no? Hasta en los trabajos te dicen, me hiciste perder tiempo, estás despedido. Entonces, gráficamente, yo lo que hago es desechar la idea y empezar un poco desde cero, aunque ya vienes muy viciado de la idea. Pero empiezas, ¿no? O sea, empiezas otra vez desde cero a ver cómo lo puedes bajar. Por ejemplo, tú mencionabas la tinta china, ¿no? O sea, para mí la ilustración es manchar y encontrar formas. A veces es eso, a veces es ver algo, escuchar algo, la música. Pero yo creo que más bien a veces hay un momento en donde ya no tienes ideas, ¿no? Yo más bien le llamaría cuando ya no hay ideas, ¿qué pasa? Entonces hay muchos ejercicios. Si está bien despejarte, yo lo que hago a veces es salir a dar una vuelta rápido caminando para entender qué está pasando. Y también toco base con quien estoy haciendo el trabajo, ¿sabes? O sea, es muy importante también apoyarte también de otros creativos. Aunque no trabajes con ellos, yo trabajo como en un medio independiente, que trabajo solo, pero tengo colegas que también me pueden dar opiniones, ¿no? Entonces, siempre toco base con gente. O sea, no solamente es encerrarme en mi mundo de yo trabajo solo, sino también con colegas, preguntar, ¿tú cómo lo harías? Tal vez, ¿no? O sea, aunque no les des ni un peso, pero sí es como de colegas decir, oye, ¿tú cómo lo harías? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Y ahí siempre vas a encontrar una respuesta, ¿no? Porque son las más sinceras. Uh-huh. Y posteriormente tú también tienes que tener tu método de saber que si algo no funciona, hay que desechar y volver a empezar. Y así es la vida. O sea, cuando algo no funciona, se desecha y continúas. Así debe de ser. Y al último, desde mi punto de vista, Los bloqueos creativos a veces son aferraciones a querer salir de seguirlo haciendo desde el núcleo. Y es salirte de ahí y continuar.
Y volvemos pues ya, otra vez al desapego.
Justo. Y es desapegarte a esa idea y volver a empezar desde cero. Y es más rápido y es más sano. O sea, empiezas desde cero y le das.
Y ya no estamos hablando de art toys.
Ya estamos hablando de otra cosa. Y así es todo, ¿no? Yo creo que todos los procesos son así. Si algo no funcionó, hay que volverlo a empezar. Para que también le des otro camino, otro rumbo y tengas más propuestas. Y cuando trabajas solo es complejo, como lo decía, pero cuando trabajas con un cliente o con más personas, siempre trabaja en equipo y la comunicación es lo más importante. Entonces creo que el bloqueo, más bien les recomiendo que busquen sus métodos, ¿no? Porque tampoco es como que les diga, pues hagan en bici y caminen. Cada quien encuentra su forma. Tal vez alguien se distrae nada más de escuchar algo y ya regresas más limpio. O tal vez en el baño, ¿no? Muchos dicen que en el baño encuentran las respuestas. Creo que sí. En el baño, en cualquier parte, o en el silencio, o en el caminar, te encuentras y vuelves a encontrar una respuesta. Y hay muchos factores que van a hacer que funcione o no funcione también. Entonces, simplemente es eso. Y pues hay ejercicios, ¿no? O sea, pongan en YouTube bloqueo creativo y seguramente va a aparecer. Hacer rayitas de no sé qué. Así, ve a comprar ropa, ¿no? Bueno, para privilegiados. Camina, vete de viaje, o haz esto, haz lo otro, pero siempre va a haber algo, ¿no? Yo probablemente les diría, yo hago ejercicio y ando en bici, y eso me libera un poco físicamente, sí, si te libera, de estar pensando lo mismo y regresar un poco más fresco, ¿no? Cansado, pero fresco, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, pero sí es importante que no se queden con la idea principal, porque eso es el problema, la idea principal que ya no funcionó.
Sí, ya no vas a volver a tener un bloqueo creativo.
No. No tengo ese privilegio.
Así es. Muy bien. Muy, muy bien. Sí, no sean privilegiados, chicos. Todos tenemos que...
Es la meta.
No, sí es la meta, ¿no? O sea, también vivir del arte y, bueno, en este caso que yo soy artista, pues vivir de ello, ¿no? Y pues todos tenemos como una meta, ¿no? Que es vivir bien y siempre estar chido, ¿no? Entonces también para eso estudia uno, ¿no? O para eso vive uno, ¿no? Para estar tranquilo, al menos.
Ah, sí.
Tener una vida tranquila. Muy bien.
Sí.
Pues muy bien, gracias por todo.
No, a ti. No, nos diste una clase.
Una terapia, básicamente.
Más bien esta cuestión fue terapéutica.
Nos vas a quedar 200 por la hora.
Suscríbanse ahí y dennos unos bonos ahí, que son como regalos, ¿no? Por favor, deposítennos. Queremos recibir del contenido, ¿no? También.
Sí, también. Ya. Esa es nuestra meta.
Claro. Pues también está padre compartir, ¿no? Porque siento que también, o sea, este tipo de contenido sirve para las personas que a veces tienen como dudas, como yo las tuve, y en ese tiempo no podía, ni computadora tenía. O sea, cuando yo estudiaba no tenía computadora, como lo tienen ustedes. Y en el periódico, no, en la primer plana buscabas una respuesta, o en el cielo, ¿no? Ahora buscas, googleas y ya encuentras una respuesta de alguien hablando de un problema que tal vez también te aqueja a ti. Sí. Y como